drifting back through blossoming streets, the silent meets above, the cooling towers and the mysteries, the glowing lights and hours. Deep inside, you never let go. Deep inside, you never let this go. Taking a ride on a subway. Feel more alive when you get back out again. And if you meet those eyes, you feel you've always known. Under a summer sky, there's a gentle wind is blowing. Sometimes I don't believe in
Bienvenidos, bienvenidas un jueves más a Caramuel. La luna ilumina las noches de los jueves en los estudios de Radio Color en Tiradores. Hoy, como cada último jueves de cada mes, tenemos nuestro especial Pensamiento Crítico Constructivo, donde sin ponernos al micrófono, contamos a través de fragmentos de películas, audios de archivo o música, algún capítulo de historia. El último de ellos, en enero, construimos el programa Y llegó la democracia. Y esta fórmula nos viene hoy a huevo, o mejor, como anillo al dedo, refrán que viene muy a cuento de las monarquías. Waking up before the mist is fully lifted in the morning light. El pasado tiempo dio un falso documental en La Sexta, realizado por Jordi Évole, que levantó mucha expectación antes de su emisión el domingo y debate popular en la calle, en WhatsApp y redes sociales después de emitirse. Caramuel no vio ese programa, pero no fue ajeno a la concurrencia de telespectadores y las opiniones diversas generadas. Así que lo vimos en diferido y, aun conociendo el, entre comillas, engaño, nos provocó el mismo impacto y nos dio la idea de hacer este programa, que tras algunos arreglillos lo transmitimos sonoramente con esta pequeña reflexión previa. Una nueva narración del golpe de estado del 23F, que utiliza como claves el juego, el humor, la imaginación y elementos de la ficción en novela, el teatro o el cine, para construir un thriller con escenarios y personajes reales, con detalles de archivo que lo hace más creíble, testimonios de algunos personajes mediáticos que hacen de disciplinados actores y un fin con una incógnita muy de cine. Una historia rocambolesca a la que sus protagonistas prestan credibilidad. Tan rocambolesca que en esta ficción hasta Estados Unidos da su beneplácito para mirar a otro lado en el momento del golpe de estado, con la única condición de que entremos en la OTAN, cosa que ocurrió, aunque este fragmento no lo vamos a emitir. Os dejo con una introducción musical llamada La Cenicienta del Palace, apropiadísima para la emisión de hoy, y me voy a despedir, aunque sea al principio, hoy me despido al principio del programa parafraseando a Martín Fierro. Y así animaros a la reflexión y al humor. Martín Fierro dice: la ley es como la telaraña, atrapa a los bichos chicos y deja pasar los grandes. Que disfrutéis del humor y de la reflexión. Y ya os digo, me despido antes de empezar. Hasta el jueves que viene.
músicas inolvidables, fábulas de la ilusión. Vuelven hoy aquí con la revista
Mágica, Luz y Colores, títulos evocadores. Mientras suena la canción para soñar.
Primera información de la que nadie había tenido conocimiento hasta ahora es la existencia de una reunión que pasó desapercibida y que tuvo lugar el 2 de enero de 1981 en el Hotel Palace de Madrid. A ella acuden el presidente del gobierno Adolfo Suárez, el líder de la oposición Felipe González, Santiago Carrillo del Partido Comunista, Manuel Fraga de Alianza Popular, Eduard Bosch de Minoría Catalana, Koldo Satrústegui del Grupo Parlamentario Vasco, Mayor Zaragoza de Unión de Centro Democrático, Gutiérrez Mellado, vicepresidente primero del gobierno, Sabino Fernández Campos, secretario general de la Casa Real, y el teniente coronel Antonio Miguel Albajara, subdirector de operaciones del CESID.
En esa reunión estaban las fuerzas vivas de la democracia, las fuerzas civiles y militares.
El presidente Suárez me llamó para que asistiera a una reunión que convocaba con gran urgencia, y por eso entendí que se trataba de algo realmente excepcional.
Fraga estaba tenso y volvió tenso, y claro, cuando él cuenta la reunión, pues se comprende, porque allí estaban todos.
Felipe sabía lo que iba. Evidentemente tenía clarísimo que había que dar un empujón al sistema democrático, que estaba paralizado y en riesgo, y también para el futuro del PSOE, claro está.
El objetivo de la reunión es acordar la necesidad urgente de dar un golpe de efecto que permita proteger la democracia de las amenazas de los militares y afianzar la figura del rey como jefe del Estado. Con ese objetivo se toma una decisión trascendental que ha sido silenciada hasta ahora. Para desactivar la posibilidad de un inminente golpe de Estado, Gutiérrez Mellado propone algo sorprendente.
Había muy pocas soluciones para resolver la situación. Una de ellas era declarar el estado de excepción. Otra de ellas era continuar adelante o con la creación de un gobierno de salvación nacional. Y otra pues era efectivamente crear una situación ficticia que luego permitiera pues robustecer la situación democrática en España.
La propuesta de Gutiérrez Mellado consiste en adelantarse al posible golpe de Estado con un golpe de Estado falso, controlado y predestinado al fracaso.
¿Cómo se hacía esto? Desde el punto de vista del servicio de inteligencia, era una cosa totalmente irreal. Nadie había dado un golpe de Estado falso y no teníamos ni idea por dónde empezar ni cómo había que hacerlo.
Era una fórmula para evitar el golpe militar que mantener las cosas como estaban.
Montar una trama teatral para intentar algo que era lo que en 1980 se intenta, ¿no?
La propuesta del vicepresidente Mellado causa una profunda conmoción entre los asistentes a la reunión.
Fue un momento de máxima tensión, sí, sí.
Cuando Mellado nos propone hacer un golpe falso, nos quedamos todos paralizados.
Era una propuesta tan inesperada.
Felipe confesó una vez que sí, que se puso muy tenso, muy nervioso, aunque no lo mostrara demasiado en público, ¿no?
Bajo ningún concepto queríamos participar en un golpe de Estado falso. Y además era mentar la bicha. Y no queríamos jugar con fuego y no queríamos participar en nada que fuera falso.
La reunión se alarga varias horas. Tras la sorpresa inicial, los asistentes asumen que el futuro del país depende de lo que se decida en ese encuentro.
Se trataba de algo realmente excepcional.
El Estado hace muchas cosas, a veces no cumpliendo la legalidad vigente.
Pues una imagen muy estrambótica y en cierta manera risible, si no fuera por la importancia de lo que estaba ocurriendo.
Y no había otra posibilidad.
No fue fácil llegar a un acuerdo, pero se llegó.
Todos estábamos de acuerdo, pero faltaba la pieza más importante, que era Su Majestad el Rey.
El momento más tenso de la reunión fue cuando Sabino se levanta y va a hablar por teléfono con el rey. Claro, todos nos quedamos mirando los unos a los otros. Era un momento que se hizo eterno, larguísimo.
¿Qué iba a decir el rey? La gran pregunta era, ¿nos va a caer un chorreo? ¿O está de acuerdo? En fin, estando Sabino. Y luego, bueno, pues Sabino vino y dijo.
Y yo al verle por su semblante, ya me parecía que contábamos con la aprobación del rey.
¿Qué dijo? Que adelante con los caballos. Que el rey estaba de acuerdo.
Ya no había marcha atrás.
Desde los pactos de la Moncloa, que no se veía un pacto de Estado de esta importancia histórica.
La decisión está tomada. Y la operación se pone en marcha bajo el nombre de Operación Palas. Ahora el primer obstáculo que tienen que resolver los políticos es saber dónde se llevará a cabo el falso golpe.
Bueno, había varias propuestas. Una concretamente que a Sabino y a Fraga les gustaba particularmente era que se hiciera en Zarzuela.
Los comunistas nos opusimos rotundamente porque se intentaba asignar un protagonismo al rey, un protagonismo como héroe, como defensor, como el nuevo ciscampeador de la democracia, y no estuvimos de acuerdo.
Hubo otra propuesta de Suárez, de Adolfo Suárez, de que se hiciera en Moncloa. Me imagino que lo diría por facilitar las cosas.
Era en la Moncloa donde estaba el presidente del gobierno elegido por todos, que representaba al pueblo, que representaba la democracia, y no en la Zarzuela.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, es Santiago Carrillo quien sugiere una solución. El golpe debe darse en el Congreso de los Diputados, durante un pleno al que asistan todas sus señorías.
La idea de Santiago era impecable, que todo se desarrollara en la casa, en la sede de la soberanía popular, donde era lógico que, puesto que la política tiene mucho de sociedad del espectáculo, hubiera muchos periodistas, cámaras, luces, focos, una tramoya especial que nadie iba a sospechar de ella, puesto que estábamos acostumbrados perfectamente a todo lo que conlleva el espectáculo teatral de la política.
Que en el Congreso hubiera cámaras era esencial para que el golpe llegara a través de la televisión a todos los hogares españoles.
Lo que salía en televisión era verdad. Lo que no salía en televisión no existía. Con lo cual, cualquier tipo de proyecto político, social, comercial, deportivo, existía porque existía la televisión.
La televisión en aquel momento lo era todo, hoy también, pero claro, hoy lo que pasa es que hay muchos canales de televisión y entonces había un solo canal que lo veía todo el mundo.
Cuando un telediario entonces lo podían ver 18 o 19 millones de personas, poca broma de poder salir en la televisión.
Todos los participantes de la reunión del Palace coinciden en la necesidad de crear una imagen impactante que conmocione al país. Deben contar con la ayuda de un director de escena que dirija el falso golpe. Desde un principio se barajan varios candidatos para ese puesto.
Necesitamos a alguien que tuviera el consenso de todos, que estuviera a la altura. Y esto no era en aquel momento una tarea nada fácil.
Minoría Catalana propuso a Josep Maria Flotats como director.
Nadie sabía quién era Flotats.
Bueno, lo de Flotats, pues a Fraga le cayó como un tiro. Pues claro, Flotats, decía, ¿quién, ¿y ese quién es? Flotats, además, un catalán afrancesado. No le parecía lo correcto, no le parecía lo ecuánime. Y por tanto, Flotats, pues, no.
Bueno, cuando los catalanes propusieron un candidato como director de orquesta, un candidato catalán, Alfonso, pues se opuso, porque no iba a ser menos Andalucía, ¿no?
¿Cómo un catalán puede dirigir una cosa a escala nacional, ¿no? No comulgan.
Alfonso Guerra se negó en redondo que fuera un catalán. Me imagino que él tendría un otro candidato.
Era Manolo Súmer.
Es una postura totalmente infantil. Y entonces, pues nosotros optamos por no dar apoyo a la candidatura que presentaban ellos.
No se podía aceptar una propuesta de una comunidad autónoma, ni la catalana ni la andaluza. Por lo tanto, se intentó descartar ambas, puesto que el éxito de la operación dependía de que nadie asumiera un protagonismo por encima del bien común, del sentido común, de la realidad.
Finalmente, la elección recae en un joven director madrileño. Coautor junto con Antonio Mercero del guión del mediometraje La Cabina y director de la exitosa Asignatura Pendiente, el candidato de consenso es José Luis García.
Bueno, después de barajar algunos otros candidatos, elegimos a García porque nos parecía el director más apropiado. Era una persona comprometida con su cine en temas sociales y además una persona comprometida con la democracia.
No, fue una elección de Sabino y esa elección de Sabino, pues por lo visto, contentó a todo el mundo. Con lo cual el problema se resolvió.
García a nosotros no nos convencía, pero teníamos que pactar y García en ese momento era la mejor solución.
Pero convencer a García no va a ser tarea fácil. El director se encuentra inmerso en pleno montaje de la que sería una de sus obras de referencia, El Crack. Conocedor de esta circunstancia, Sabino Fernández Campo decide contactar con él personalmente. Acompañado por el subdirector de operaciones del CSIC, Antonio Miguel Albajara, el jefe de la Casa Real se reúne con el director de cine en el madrileño Parque del Capricho.
A los representantes de los partidos se les dejó fuera de la conversación que iba a haber entre Sabino y un representante del CSIC entonces, con García. Y los políticos se sintieron un poco marginados. No sentó bien.
Bueno, eso había que llevarlo con la máxima discreción. Entonces acordamos Sabino y yo reunirnos con García en un sitio muy tranquilo. Elegimos el templete de Baco, está a la parte sur del parque, y allí mismo lo llevamos a unos búnker que había antiaéreos, donde sabíamos que la discreción iba a ser absoluta y no nos podía escuchar nadie.
Allí el secretario de la Casa Real explica la operación Palas al director y la importancia que tiene que él dirija toda la puesta en escena. José Luis García no sabe qué decir.
Pues, que hace ya de esto tanto tiempo, la primera sensación cuando me llamó Sabino, yo dije, bueno, estoy viviendo una película de James Bond, ¿no? Y él no me dijo nada durante el camino, charlamos un poco de Asturias, total, que llegó el momento y me dijo el tema, y yo no supe qué decir, no, me quedé helado, claro, me quedé, ese tópico que se dice, te quedas sin palabras, y dije, bueno, pero decirme algo más, porque yo no entiendo muy bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y recuerdo que le dije, en cualquier caso, esto a mí me supera como director, ¿no? Yo pienso que lo podría hacer cualquier otro compañero mío con más experiencia, ¿no? Entonces cuando me dijo Sabino, no, esto es una elección personal del rey, que quiere que seas tú, como que quiere que seas. Sí, porque, bueno, lo hemos hablado y piénsalo, pero ya sabes que esta es la decisión, ¿no? Y dos días después, pues me llamaron y yo dije, vale, de acuerdo, adelante.
El sí de García es recibido con gran satisfacción entre los dirigentes del Palace. Pero surge un imprevisto. Para conseguir el mayor impacto posible, el golpe debe darse en un Congreso de los Diputados repleto, y eso parece imposible.
Lo necesitábamos lleno, el Congreso lleno. Y no había, ni en enero ni en febrero, ninguna sesión lo bastante importante como para llenarlo.
Yo estaba convencido que si no iba todo el mundo al Congreso, es decir, ponemos sold out, no hay butaca, no hay un punto libre, están todos, los ujieres, todos los que tienen que hacer, los vasos de agua, las jarras, todo lo que hay en una sesión normal, para mí era fundamental. Si no, era muy... era como te diría yo, una... era una producción, por hablar en términos de cine, con rodilleras.
La operación está en el aire, pero el 22 de enero los dos líderes del PSOE, Felipe González y Alfonso Guerra, convocan una nueva reunión de urgencia en la habitación 302 del Hotel Palace. Creen haber encontrado una solución para llenar el Congreso.
No nos esperábamos esta propuesta.
Hombre, la propuesta que llevaban Felipe y Alfonso era para liarla y la liaron.
Para los líderes socialistas, el Congreso solo se puede llenar bajo una situación de excepcionalidad: la investidura de un nuevo presidente del gobierno. Para ello, Adolfo Suárez debe dimitir del cargo y nombrar a otro como su sucesor.
Sí, González y Guerra lanzaron un órdago fortísimo pidiendo la dimisión de Suárez, al que no le habían perdonado que ganara las elecciones de 79, cosa que era inesperada. Y a partir de ahí, pues, se pensaba que un debate de investidura era el escenario perfecto para darle solemnidad y credibilidad a toda aquella etapa que se podía inaugurar.
Todo lo que fuera desplazar de la presidencia de gobierno a Adolfo Suárez y conseguir que otra persona, pues, por vía de una investidura fuera presidente de gobierno, el PSOE tenía ya prácticamente la mitad de las elecciones ganadas.
Alianza Popular coincidía con el Partido Socialista Obrero Español, que precisamente quería el sitio de la UCD, pero en el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pareció que esto iba a servir para desgastar más a Suárez, más desgastarlo de lo que ya estaba, que estaba muy desgastado, ¿verdad?
Nos pilló desprevenidos. No podíamos comprender que por oportunismo y por afán de poder se pudiera dar este sesgo a la operación que habíamos planeado.
Tras un duro cruce de acusaciones, Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado y Mayor Zaragoza deciden abandonar la reunión dando un portazo.
La reacción de los de UCD abandonando la reunión es perfectamente comprensible, pero también es comprensible la posición de Felipe y Alfonso, que pensaban en enterrar definitivamente la UCD.
Finalmente, 7 días después de esa reunión, Adolfo Suárez decide aceptar la propuesta socialista y presenta su dimisión, propiciando así una excepcional sesión en el Congreso. En esa sesión se elegiría a Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente. Es el marco perfecto para el falso golpe. Suárez comunica su decisión a la nación mediante un discurso televisado que coge por sorpresa a todos los españoles.
Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático.
La operación Palas se cobraba así la primera víctima.
La fuerza de la noticia que dimite Suárez estaba muy por encima de la lectura, más o menos, en fin, de interpretaciones que luego sí han dado lugar a tantas cosas. Bien, es verdad que si la gente tuviera un poquito de conocimiento de algunas cosas, es posible que ahora en ese lenguaje, en ese discurso, entonces enigmático, pues se encontraran algunas claves.
Suárez ya introdujo elementos que expresaban que él no quería ser un obstáculo para la consolidación de la democracia en España, que la democracia no podía ser un paréntesis, sino que tenía que ser la regla, no la excepción en nuestra vida colectiva. Y por eso ya daba a entender de que sacrificaba, ¿no?, su presidencia, sacrificaba su continuación como presidente del gobierno en aras de la democracia. Años más tarde, es verdad, insinuó que había algo de esto.
Como consecuencia de la erosión de imagen que yo había estado sufriendo durante muchísimos años y el acoso impresionante a que fui sometido por el Partido Socialista y muchos, bueno, no voy a hablar,
yo creo que está muy, muy, muy claro lo que, la manera como él interrumpe cuando va a decirlo, han pasado años, ay, ¿qué tal? Y se calla. Está muy bien la imagen esa, muy expresiva.
Bueno, si Suárez, como hemos visto, en lugar de frenarse y pasar a otro tema, hubiera seguido hablando y contándolo todo, hubiera sido muy devastador para el Partido Socialista.
Lo que ocurre es que no podía explicarlo todavía, porque él pensaba que el pueblo español no estaba preparado para conocer toda la verdad.
El lugar ya está decidido. Será el Congreso con todos los diputados en el hemiciclo. Pero para reforzar la imagen del rey como valedor y protector de la democracia española, solo hay un camino.
Tenía que haber una aparición pública que zanjase el falso golpe y que mostrara el salto adelante que se iba a dar. Y la única persona que tenía que hacer eso era el rey.
Ver al rey parando el golpe de Estado era lo que España necesitaba para ver reafirmada su democracia.
Se decide entonces que el rey grabe un discurso. Si bien la versión oficial siempre ha dicho que el discurso se grabó la misma noche del 23F, lo cierto es que se grabó antes. Garci y un reducido equipo de su confianza, entre los cuales se encontraba el operador de cámara de El Crack, Pedro Rojo, se desplaza a la Zarzuela 6 días antes del golpe para realizar la grabación.
En realidad lo que más nos preocupaba era el espacio donde teníamos que grabar al rey, porque tanto ni José Luis ni nadie del equipo había estado nunca en Zarzuela.
Yo recuerdo que me llevaron a Zarzuela, ¿no? Y yo tenía un lío meridiano. Se habló de la posibilidad de hacerlo un decorado, pero él, el rey, dijo, no, no, en mi despacho, en mi pequeño o gran mundo, y rodeado de lo mío. Y yo lo vi y nada más entrar, dijo, pues, vamos, se puede igualar en un decorado, porque en un decorado reproduces exactamente la realidad, pero mejorar no, esto está perfecto.
El espacio escogido para la locución es el despacho de su majestad, que luce un tapiz con 2 leones, sujetando el escudo de España, manufacturado especialmente para la ocasión.
Poner el tapiz con los 2 leones del Congreso fue una prueba más del temperamento democrático del rey.
Para la escritura del discurso se cuenta, bajo expresa recomendación del presidente Suárez, con la colaboración de Fernando Onega, que elabora el mensaje más importante de su vida y que está presente esa noche en la Zarzuela.
La historia del discurso del rey de la noche del 23F es auténticamente de antología. Un recado, un encargo de escribir ese discurso, prácticamente sin otro mensaje que de presentar al rey como salvador de la democracia, que lo era. El rey tiene que ponerle el dramatismo suficiente para que ese discurso cale profundamente en la sociedad y llegue al corazón de los españoles y llegue sobre todo a la voluntad de los militares.
Onega y el rey se entendían muy bien. Se encontraron solo con un problema, y es que los partidos políticos querían intervenir en ese discurso haciendo alguna reseña.
Que si Fraga presionó para incluir ideas o puntos programáticos de Alianza Popular en el discurso, no.
Carrillo no propone ningún texto para el discurso del rey.
Ni Felipe ni Alfonso pidieron ni exigieron que parte del programa o de las ideas del PSOE estuvieran introducidas en el discurso del rey, y que de lo contrario miente.
No hubo un partido político representado en el Congreso que no quisiera hacer su aportación al discurso. Y al final hicimos un ensayo de ese discurso. Duraba 1 hora y media.
Al final solo dijo lo que Onega le había escrito.
Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión.
El rey a mí me admiró por la memoria que tenía. Se lo sabía de memoria, sin equivocarse ni en una coma.
Yo estaba casi rezando porque se trabucara alguna palabra o algo, porque hubiera sido mejor, porque no hubiera sido como el primero de la clase, el locutor del informativo, de la que no falla o no, no, pero salió perfecto.
Parecía que hubieran trabajado toda la vida juntos, porque el rey se acercó a José Luis, le habló a la oreja una sugerencia, de buen rollo, José Luis la aceptó sin ningún problema.
Y es que cuando él dijera una frase determinada, he hablado con Marina, he hablado con el ejército, he hablado con no sé qué, no sé cuántos y tal, y he cursado la orden siguiente.
La orden siguiente.
Pues, partir de ese momento, la cámara en zoom se iba acercando a él y cobrando más relieve todo lo que estaba diciendo, evidentemente.
El discurso de Su Majestad el Rey es brillante. Don Juan Carlos borda de una forma magistral su aparición, reforzando el papel de la monarquía tal y como se ha planeado. Pero hay algo de aquel discurso que todavía hoy, a pesar de haberse desclasificado nuevos documentos, permanece sin respuesta. La Operación Palas ya tiene lugar, director escénico y un control sobre las reacciones internacionales. Pero falta algo básico. ¿Quién será la cara visible del falso golpe? Es Gutiérrez Mellado quien sugiere que tiene que ser un golpista convencido, alguien que participe sin saber que el golpe es falso. Y su candidato es Antonio Tejero. El teniente coronel que ya había protagonizado un intento de golpe de Estado en la fallida Operación Galaxia.
Tejero es un personaje básico y me parece demasiado redondo. Parece de mentira. Y no es de mentira. Es más, creo que es el tira de toda la gran figuración.
En un casting no hubiese podido encontrar un personaje como ese, el tricornio, la manera como se comportó, la manera como hablaba, las circunstancias. Era imposible encontrar a alguien que representase ese papel mejor que Tejero.
Para convencer a Tejero se recurre a un hombre que Tejero admira, el capitán general Jaime Milans del Bosch, que está al corriente de la operación y que colaboraría en el golpe sacando los tanques en Valencia.
Tejero sobre todo era una persona de disciplina y era una persona que admiraba muchísimo a Milán del Bosco, y por consiguiente era una persona que podía estar a las órdenes de un capitán general como Jaime Milán del Bosco.
El 2 de febrero Milán del Bosco se desplaza de Valencia a Madrid acompañado de su hombre de confianza, el coronel Ramón Samper, y se cita con Tejero en la cafetería del Casino de Madrid para convencerle de que participe en el golpe sin que sospeche de que es un golpe falso.
Era una reunión complicada. Había que convencer a Tejero de que diera un golpe de Estado. Naturalmente, él no podía saber que era falso.
Tejero lo que le ofrecieron es de que aquí iba a haber una junta militar que iba a aplicar el procedimiento y la metodología de los golpes de Estado, de la represión política, y que volvíamos otra vez a los gloriosos años 40.
Tejero acepta inmediatamente participar en la operación y se le impone una condición que era básica, era esencial, que no hubiese derramamiento de sangre. Y Tejero cumplió con su palabra.
Pero confiar en la palabra de Tejero es un riesgo que ningún cabecilla de la operación está dispuesto a asumir. Hay que tenerle controlado como sea. La operación no debe dejar ninguna víctima por el camino.
Por lo que yo sé y por lo que yo recuerdo, los más preocupados eran los comunistas, lo cual es normal, porque teniendo en cuenta la ideología y las formas de actuar del teniente coronel Tejero, evidentemente al primero el que iba a pegar un tiro a Santiago Carrillo y luego a los demás. Por tanto, era normal que estuvieran intranquilos.
Para evitar cualquier riesgo, se recluta un grupo de guardias civiles que acompañarán a Tejero en toda la operación y cuya misión es controlarlo en todo momento. Nada debe dejarse al azar. Ahora solo falta esperar que llegue el día del golpe.
Procede a habilitar el lunes día 23 para proceder a la segunda votación a las 4:30 de la tarde.
23 de febrero de 1981. A la hora acordada, Tejero y 200 guardias civiles irrumpen de forma espectacular en el Congreso de los Diputados.
El día de, recuerdo, iba a decir el rodaje, pero bueno, sí, fue un rodaje. Nosotros estábamos en la habitación de la primera planta del Hotel Palace, estábamos viendo todo en directo. Yo quería que eso se viera muy bien, que pareciera todo real.
De Lezosa Conde, sí. Don Carlos Navarrete Merino, no.
Sí. ¿Algo?
Hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara.
No, se viera perfectamente que aquello era un asalto al Congreso de los Diputados de España y que estaba poniéndose en peligro no solo ya la democracia, sino la paz en nuestro país.
La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna.
¡Quieto todo el mundo! ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo!
La entrada del coronel fue perfecta, ¿no? Eso estaba, sabíamos que iba a ser así, exactamente, y así fue, ¿no?
Había fuego real, porque yo sentía los desconchones del yeso de encima del hemiciclo que caían sobre nosotros, que estábamos al final, ¿no?, del grupo andalucista.
Yo estaba prevenido, Iñaki Narzagasti me había puesto al corriente de todo ello, pero aún así, cuando entra el tejero, entran los militares, se oyen tiros, se oyen ruido, sin duda todo aquello, aún estando al corriente de lo que iba a pasar, pues impresionaba mucho.
Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Veo cosas extrañas, como ver que disparan y hay quien no tiene miedo.
Efectivamente, cuando Tejero y los guardias civiles abren fuego, todos los diputados se esconden excepto Suárez y Mellado, que no muestran ningún temor. ¿Pero esa reacción fue realmente espontánea? Domingo 22 de febrero, 24 horas antes del golpe, aula magna del ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Un lugar que recuerda la disposición del hemiciclo. Los principales líderes políticos han sido convocados a un ensayo general.
El objetivo de este ensayo era que todo el mundo tenía que saber qué tenía que hacer al día siguiente.
Teníamos muy pocos medios técnicos. Pero eso a nosotros no nos preocupaba. Lo que nos preocupaba de verdad era cómo actuarían los políticos.
Y ahí es donde yo viví una guerra de ego, como no te puedes contar, ni en el cine, ni en el teatro, ni en los carteles, ¿quién va antes?
Bueno, nos dicen que nos tenemos que agachar, cada uno en su escaño, y ahí es donde empiezan a haber problemas, porque no todo el mundo lo acepta.
Felipe González dijo, yo me quedo de pie porque joder, no solo soy yo, es mi partido, es el PSOE, no sé qué, bueno, todos.
Bueno, puede parecer ridículo, pero si nos colocamos en el contexto de la época, el tirarse al suelo, como se le exigía en el guión, fue muy duro para él.
Y Carrillo, que viene del exilio de una batalla constante, cree que eso es absolutamente inaceptable.
Y el guión de Franco incluía frases varias, una de Calderón de la Barca, quiero recordar. Lástima. Le dijeron que calladito.
Y recuerdo que yo cogí, había un micrófono y dije, por favor, un momento. Se supone que somos profesionales, ustedes de la política, nosotros del cine, y lo que queremos es un bien común. Aquí se está notando que faltan profesionales. Si esto lo hiciera con actores, a un actor, yo qué sé, a Anthony Hopkins, a cualquiera de estos no le importa meterse debajo de una tronera, porque sabe que es su personaje o es su papel, que esto es una ficción lo que estamos haciendo, señores.
La llamada al orden de Garci surte efecto. Finalmente se decide que Suárez y Mellado sean los únicos que no se escondan bajo sus escaños.
Para la UCD hubiera sido muy fácil hacer campaña en las siguientes elecciones utilizando las imágenes del presidente Suárez y de Gutiérrez Mellado enfrentándose a Tejero. No lo hicimos. Me pregunto qué hubieran hecho nosotros.
Pero a pesar de lo decidido en ese ensayo, hay alguien que incumple lo pactado.
Se veía venir que alguien incumpliría lo acordado.
Felipe se enfadó con Santiago Carrillo porque Santiago Carrillo no se tiró al suelo como estaba pactado.
No estaba totalmente levantado, sino que estaba algo agachado.
Que se me había levantado, que se me había agachado. Excusas, te tumbas y ya está.
¿Se puede considerar que hay un... que ese punto es el punto clave de la división de la izquierda en este país? ¿Se puede considerar?
Si la actuación de Carrillo puso en jaque la operación, no menos grave fue el error cometido por el locutor de la cadena SER. En su locución, Rafael Luis Díaz sufre un lapsus que ha pasado desapercibido hasta hoy.
Porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel, un teniente coronel.
Vamos a ver, que Rafael Luis Díaz distinguiese desde su puesto de comentarista que el que entraba era un teniente coronel, a cualquier ciudadano que conozca las dimensiones del Congreso le sorprende.
El distintivo de un teniente coronel son dos estrellas de 8 puntas situadas en la manga. ¿Cómo pudo identificarlas el locutor a la distancia que estaba?
Yo cuando vi entrar al que luego supe que era Tejero, yo no veía más que un tricornio y un bigote. Era imposible ver otra cosa, yo no sabía ni el rango.
Yo llego a la SER 15 días antes del golpe de Estado y entonces me lo llevé a comer. Él sabía ya que iba a ser Tejero, sabía que eran guardias civiles.
El locutor no vio el rango, pero sabía de antemano que era un teniente coronel. Y se le escapó, cometiendo un desliz que pudo ser decisivo.
Yo también, cuando oí que decía teniente coronel, digo, se me va a ir de la lengua.
Yo estaba en el Palace y dije, joder, ¿esto? ¿Cómo ha dicho este ya rápidamente? Se ha anticipado un poquito, ¿no? Eso fue un fallo, pero hubo muchos fallos, ¿eh?
Capitanía General de la Tercera Región Militar, excelentísimo don Jaime Milán del Boch y Usía. Artículo primero. Todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil queda militarizado.
Con la situación en el Congreso bajo control, a las 21 horas los tanques de Milán del Boch llegan a Valencia. Toda España contempló conmocionada cómo los carros de combate ocupaban la capital levantina. ¿Pero fue realmente así?
En Valencia disponíamos de 6 tanques, pero para aparentar que teníamos más, se les hacía pasar varias veces por delante de la misma cámara.
The tanks moving around in circles was our idea. What it does is that the enemy thinks they're confronting a superior force. This is called phantom ops.
Hasta el momento todos los objetivos de la misión se han cumplido con éxito. El broche de oro de la operación será el discurso de su majestad, que no se emitirá hasta la madrugada.
Por lo que le entendí después a Sabino, estuvo totalmente de acuerdo en que convenía mantener la tensión unas horas más y prolongar o diferir la emisión del discurso grabado hasta la madrugada.
El aplazamiento del discurso del rey obliga a encontrar algo que ocupe la programación de Televisión Española hasta la emisión del mensaje. Finalmente se opta por una película clásica.
Entonces ahí García demuestra su amplia cultura cinematográfica y propone que se busque la película El pirata y la princesa, o La princesa y el pirata, no me acuerdo muy bien el título. Y García lo viste diciendo que el pirata representa a los golpistas y la princesa representa a la monarquía.
Visto así, yo creo que fue un acierto de García. Él sabe muy bien hacer eso. Nadie sabe de cine tanto como él.
Se emitió una película que elegí yo entre el Fondo de Televisión Española, el pirata y la princesa, o la princesa y el pirata, una de Bob Hope y Virginia Mayo. Muy mala, era mala, pero bueno, ahí no necesitábamos obras maestras.
No, la que estaba bien era Virginia Mayo, la de Bob Hope nos traía sin cuidado. Era guapísima, sí, me acuerdo muy bien. Cuando yo tenía 13, 14 años, 15 años, era uno de los ídolos nuestros, Virginia Mayo, sí.
How would you like to kiss me in the moonlight? How would you like to hold me in your arms?
Tengo yo un verso sobre ella que dice Virginia Mayo, ¿cómo se movían tus tetas a caballo?
El general Milán del Bosch ha ordenado que se retiren las fuerzas a su mando estacionadas en la vía pública de Valencia. Después de la emisión de la película, a la 1:12 de la noche, se emite el mensaje del rey, seguido de un especial informativo presentado por Iñaki Gabilondo. Ambos programas se emiten con normalidad a pesar de que Prado del Rey estaba ocupado por militares. Pero, ¿realmente estaba ocupado?
No hubo ocupación de Radio Nacional ni de Televisión Española.
A mí, sinceramente, lo que más me ha extrañado de toda esta historia es que nadie haya reparado en la formidable anomalía de que un asalto militar como el de Televisión Española no hubiera sido recogido por ni una sola cámara, con todas las cámaras que hay allí, ni recogido por un solo micrófono, con todos los micrófonos que hay allí. Pero bueno, a veces pasa eso, pasa un elefante muy grande delante de nosotros y no lo vemos.
Con la emisión del discurso del rey, la operación Palas llega a su fin, pero falta salvar el último escollo. Decirle a Tejero que el golpe militar es falso.
Al final, se decide que sea Armada el que vaya al Congreso a contarle la verdad a Tejero.
Esta tarea recae sobre Alfonso Armada, jefe del Estado Mayor del Ejército y amigo íntimo del rey Juan Carlos. La negociación con el teniente coronel, sin embargo, no va a ser fácil.
Armada llega al Congreso y se reúne con Tejero y están encerrados durante varias horas conversando y tratándole de que comprenda que aquello tenía que acabar.
En ciertos momentos Tejero saca del hemiciclo a Suárez, a Gutiérrez Mellado, a Felipe, a Alfonso y a Carrillo, si no recuerdo mal, y los saca para que les confirmaran o les desmintieran lo que le acababa de decir Armada.
Nos llevaron a una sala contigua al hemiciclo y le dijeron a Tejero la verdad de lo que había sucedido.
Tejero se da cuenta que es el único que no sabe de qué va todo aquello, se siente avergonzado, se siente utilizado, se siente de todo ese hombre.
Tejero era un fanático pero no estúpido. Él creía que le debían algo y por consiguiente que le tenían que facilitar una salida.
Después de convencer a Tejero, Armada llega con él a un acuerdo económico. Negoció con él 23 millones de pesetas, lo que nos pareció francamente bien.
Con la emisión del discurso del rey, la operación Palas llega a las 12 del mediodía para salvar el último escollo diurna. Todo está dispuesto para que las cámaras recojan el momento de la liberación. Minutos después, los diputados salen del Congreso.
Felipe comentó que la función había resultado demasiado larga, largo como un día sin par.
Pasamos allí la noche hasta la madrugada siguiente. Y uno llega a pensar si a ver si no han hecho prisioneros y al final es un auténtico golpe de Estado, ¿no?
La verdad es que yo no sé cómo aquello salió bien. Siempre me ha parecido desde el principio hasta el final un teatrillo.
Al final se acaba todo y a mí me obsesionó una idea. Yo no sé lo que ha pasado aquí. Y aún hoy estoy obsesionado con enterarme de lo que pasó.
Aunque un poco antes se produce una imagen que ha pasado a la historia. Los guardias civiles abandonan el Congreso saliendo por una ventana. ¿Por qué lo hicieron?
Me parecía totalmente ridículo. Esos hombres merecían mucho más respeto que tener que salir por una ventana.
La salida era perfecta, hacerlo por la ventana, y ya pues era como una especie de homenaje, como en la ventana indiscreta, y que además era elegante, ¿no? Una salida por una ventana. Las ventanas siempre han sido mucho mejores que las puertas. Siempre lo decía Billy Wilder, ¿no? Tú desde una ventana ves a alguien entrar en un portal y es inquietante.
Minutos más tarde, Tejero se despide de todos los guardias civiles dándoles la mano, uno por uno.
Cuando Tejero da la mano a los guardias civiles, yo estoy en la, llamemos la película, a ver si lo buscáis.
Hemos buscado a Garci en esta escena y lo hemos encontrado.
¡Vuelve a empezar!
2 años después del golpe de Estado y en contra de las quinielas de los expertos, se concede a José Luis Garci un histórico Oscar, en un claro y secreto reconocimiento por los servicios prestados. Volver a empezar es galardonada con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, una película salpicada de referencias a la Operación Palas, empezando por el título. Una evidente alegoría a la España que volvía a empezar después de 40 años de dictadura. La película está repleta de guiños a la Operación Palas. ¿Recuerdan cómo se llama el protagonista de Volver a Empezar, protagonizado por Antonio Ferrandis?
Antonio Miguel Albajara.
Sí, Antonio Miguel Albajara, como el subdirector de operaciones del CESID. Y otro homenaje, esta vez al secretario general de la Casa Real, Sabino Fernández Campo.
Si necesita algo, llámeme por teléfono. Pregunte por Sabino.
De acuerdo.
Y otra sutil referencia, en este caso al agente de la CIA, William Parker.
Qué bonita pluma, señor. Parker.
Y hasta un recuerdo a la habitación 302 del Hotel Palas, donde tuvo lugar la reunión que dio origen a la Operación Palas.
Chico, la 302 para el señor Albajara.
Pero todavía queda un enigma por resolver. ¿Cuál es la función de la misteriosa caja blanca que aparecía en el discurso del rey del 23F? Este documental no ha sabido resolver esta incógnita, aunque la caja blanca parece ser un elemento vital para la monarquía. El rey nunca se separa de ella. Nos hubiese gustado contar la verdadera historia del 23F, pero no ha sido posible. El Tribunal Supremo no autoriza la consulta del sumario del juicio hasta que hayan transcurrido 25 años desde la muerte de los procesados o 50 años desde el golpe. Esta decisión es tierra abonada para teorías y fabulaciones de todo tipo, como esta. Posiblemente la nuestra no será ni la última ni la más fantasiosa.